Bueno, en primer lugar, el presidente Andrés Manuel López Obrador estableció una política de soberanía alimentaria, es decir, que las decisiones que competen al interés de los campesinos y de la población en materia de su alimentación se deciden aquí en México y no en el extranjero ni en las oficinas de las corporaciones agroalimentarias, en función de los derechos de los campesinos, de los pueblos indígenas y de los consumidores y en general de toda la población. Y en el ejercicio de esta soberanía alimentaria, el presidente ha establecido una nueva política de rescate del campo y autosuficiencia alimentaria, dejando atrás las políticas neoliberales de abandono de los campesinos, de depender de los alimentos provenientes de las importaciones al amparo del Tratado Libre Comercio de América del Norte y poner en el centro una defensa y una revalorización de las agriculturas campesinas e indígenas para producir en primer lugar alimentos para las propias familias y las comunidades campesinas e indígenas sin transgénicos, sin glifosatos, sin agrotóxicos y avanzando en una nueva revolución agroecológica que deje atrás el modelo de revolución verde de semillas de las empresas, fertilizantes químicos, agrotóxicos y que ahora avancemos en la recuperación de los conocimientos agrícolas ancestrales vinculados en un diálogo respetuoso de saberes con los conocimientos científicos y técnicos que nos permitan fusionar esta gran riqueza de conocimientos y construir un nuevo modelo de agricultura y alimentación que tenga como principios la justicia, la sustentabilidad y la salud.
Usted como parte, ya estuvo en el parte del gobierno federal, ¿qué tan difícil es impulsar esto? Pareciera que hay trabas desde legales, bueno, ahorita ya hay como disposición para cambiar leyes en el Congreso, pero ¿qué tan difícil ha sido?
En la medida que estamos hablando de una transformación profunda del sistema político económico de México para dejar atrás el régimen de democracia simulada, el régimen oligárquico de privilegios y de corrupción que generaba beneficios para unos cuantos y desigualdad y pobreza para la mayoría y que estamos cambiando bajo el principio democrático de que somos un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo y que aplicamos el principio de que por el bien de todos, primero los pobres, es entendible que hay resistencias de los intereses del viejo régimen y esas resistencias provienen del poder mediático, del poder económico, del poder judicial, pero también provienen de los intereses extranjeros, del gobierno de los Estados Unidos, del Congreso de los Estados Unidos, que sirven ellos a las corporaciones como Bayer, Monsanto, Nestlé, Cargill, Maseca, Bachoco y esas 20 grandes empresas que son las que controlan el mercado agroalimentario. Entonces, es normal que se opongan a la transformación profunda y porque nuestro gobierno ha asumido un principio de separar el poder económico del poder político y reconocer que el único amo que tiene el gobierno es el pueblo. Ningún poder mediático, ningún poder económico, ningún poder judicial se impone como en el pasado a las decisiones del gobierno federal.
Víctor, pues muchísimas gracias. Ya te están hablando para el panel, pero un mensaje final a los que escuchan las radios comunitarias.
La radio comunitaria de Guayacocotla le escucho desde hace más de 35 años, cuando yo estaba en Veracruz trabajando en el sector forestal comunitario de Veracruz. Ahí en Guayacocotla, pues había una Unión de Ejidos Forestales, Adalberto Tejada, no sé si todavía subsista, pero era un movimiento campesino indígena en defensa de sus derechos y Radio Guayacocotla jugó un papel muy importante y estoy seguro que lo sigue jugando en la comunicación comprometida, en la información veraz y en la voz de los movimientos de resistencia y reivindicación de derechos campesinos e indígenas. Muchas felicidades a Radio Guaya.